Hola, muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo hacemos como siempre poniendo una calle positiva. Como casi todo el mundo sabe, los perros de raza San Bernardo han sido utilizados desde hace muchísimos años como rescatadores en zonas de montaña. Famosa es la imagen de este tipo de animales con los barriles de brandy alrededor del cuello. Bueno, lo curioso de esta historia que te voy a contar es que en esta ocasión la rescatadora se ha convertido en la víctima. Daisy, una perra San Bernardo de 55 kilos, sufrió el pasado domingo un accidente en Inglaterra y tuvo que ser auxiliada por un equipo de 16 personas. El animal, que iba con sus dueños dando un paseo por la montaña, se cayó por un margen y se hizo daño en las patas traseras. Como no había manera de hacerla andar del dolor que debía de tener y era imposible cargar con Daisy porque, como te decía, pesa 55 kilos, la familia decidió llamar a los servicios de emergencia para explicar la situación. Rápidamente se puso en marcha un operativo de salvamento que, con la ayuda de un veterinario, consiguieron bajar al animal de la montaña. La verdad es que los San Bernardos han protagonizado tantos rescates de personas que podemos decir que este se lo debíamos. Al final, por muy fuerte que se crea uno, termina siempre necesitando ayuda. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y voy a dar ya los buenos días en este miércoles. Es 29 de julio del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también, por supuesto, del resto del equipo que estamos poniendo las calles hasta ahora. Estamos en verano, ya lo sabemos. Hay muchas personas que se encuentran de vacaciones. Felicidades a todas ellas, pero claro, hay otras, como es nuestro caso, pues a las que nos toca seguir al pie del cañón. Por eso estamos aquí, una madrugada más, acompañándote, no solamente a los que tienen que ir a trabajar, sino también a los insomnes y a los enfermos, de los que recibimos muchísimos mensajes dándonos las gracias por estar aquí. Hoy hemos preparado un programa cargado de historias. Por ejemplo, en esta primera hora, además de hablarte sobre la instalación radiactiva que hay en el Museo del Prado, vamos a darte algunos consejos para evitar los mareos de los más pequeños en los viajes en coche. Esto a todos los papás nos suena porque alguno de los muchachos se ha mareado alguna vez y hemos tenido que recoger lo que no esperábamos. Bueno, es posible que en la mayoría de estos casos la situación se pueda solucionar con medidas que son muy sencillitas y nos las va a contar una pediatra que nos va a acompañar en esta hora. Enseguida te lo contamos, pero hay más. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues sí, no nos pueden faltar esas noticias curiosas que pasan en el mundo y los mensajes de los oyentes. Hoy te preguntamos, ¿cuál es tu comida favorita para soportar este calor?
Estupendo. También nos interesa saber la información del tiempo. En algunas zonas de España pues seguimos friéndonos. Yo ya no sé cómo solucionar esto, pero aquí tenemos a Óscar Martín para que nos cuente cómo se presenta hoy el día. Óscar, ¿qué tal?
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, cuéntanos.
Pues mira,
¿qué tiempo tenemos hoy?
Te tengo un poco de malas noticias. Para hoy miércoles se esperan cielos despejados o pocas nubes en la mayor parte del país. En el Cantábrico el cielo está nuboso o cubierto con probables lluvias débiles. Hay alguna posibilidad de granizo, eso sí, en áreas montañosas del este. Y las temperaturas máximas en descenso en la mitad noreste de la península y en descenso en el tercio sureste y ambos archipiélagos. Valores significativamente altos en el sur de Galicia, la meseta interior de Andalucía y de Cataluña, Ebro Medio y Baleares. Y te recuerdo que la mayor parte del país está en alerta naranja por altas temperaturas.
Estupendo, Óscar, pues es lo que nos toca, hay que seguir por eso y vamos a hablar de comida que nos ayude a refrescarnos. Como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los ponedores. Sois los protagonistas de este programa y en esta hora queremos hablar con alguno de vosotros para que nos contéis cómo estáis poniendo las calles. Hay un montón de ponedores que ya lo han hecho y gracias a eso tienen su diploma.
Abrimos el teléfono, ahí está Rosa María, una ponedora. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en Zaragoza.
Ajá.
En la cama.
Ah, ¿los escuchas desde la cama ahora mismo?
Desde la cama os escucho todas las noches.
Ajá, ¿con transistor, con auriculares?
Tengo 71 años.
Sí.
Estoy solita en mi cama.
Uh-huh.
Me pongo mi transistor, lo pongo debajo de la almohada y andando. Que es gerundio, oyéndote y oyendo todo lo que cuentas. Pues lo que te quería contar es que yo tenía 20 CDs tuyos.
Sí.
Y tengo 4 hijos.
Sí.
Y de repente un día viene uno a casa y digo, mira, eso es lo que me ha tocado, tal, más contento. Ah, pues ese me lo llevo yo, y ese también, y ese también. van viniendo mis hijos, les voy enseñando los CDs y ¿sabes cuántos tengo?
¿Cuántos te quedan?
Ninguno.
¿Ninguno? ¿Te los han birlado todos?
Todos. Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón, y cuando con la junga me lo pasaba pipa bomba.
Ah, qué bueno.
Que le decía a mis amigas, oye, os venís conmigo que yo me voy a oír la junga. Joder, qué pesadero. Y si yo con las enganché a todas, de, joder, y ahora ha desaparecido la junga, papá. Digo, pues, digo, pero es igual, lo tienes por la noche. Y ya verás cómo hablo, estoy todos los días, pero eso dice, pues no te la han cogido. Digo, cállate, joder, que ya te vas a caer el diploma.
Vigilante, al estar solos, pues claro, ponemos la radio y tenemos compañía con nosotros. Pues, no sé, me alegro de que seamos tantos, uh-huh. que estemos todos trabajando y que, no sé, y que os estemos escuchando, ¿no? Y entonces le dije el otro día que os escuchaba toda la noche y me dice, oh, pues le tienes que decir al Pulpo que me tiene que mandar el nuevo, que a mí me gusta más que este. Poniendo las
calles. Bueno, hay algunos ponedores que tienen más de uno porque quieren renovarlo, claro, quieren tener el nuevo, pues ya sabes lo que tienes que hacer, solo hay que llamar al 950-6006 y si entras en directo te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles. También nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y en el WhatsApp 662-942-605, donde hoy también nos puedes contar la receta que tienes tú para aliviar el calor. Y hemos comentado aquí que la mía es el gazpacho también me gusta mucho, pero sobre todo el gazpacho, y quiero renovar, a ver si nos dais algunas ideas. El WhatsApp 662-942-605. Si nos escuchas hasta ahora, son las 4:12, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
ya recibiendo esos mensajes que estábamos pidiendo para tener recetas, para tener consejos de los que alimentarnos con estos calores, que la verdad hay cosas que no apetecen y es época pues de tomar cositas más frescas. Ela, que dice que a las 4 de la mañanita tiene 24 grados allí donde ella se encuentra en Sátiva. Dice, ya lo veis, mucho calor, lo mejor, la horchata granizada o beber mucha agua fresca y así remojarse, no hay otra. Yo, por salud, no es bueno que tenga el aire acondicionado, pero la verdad que me va muy bien con los ventiladores. Y nos manda un beso, otro para ti, Isabel. Zaida, ¿qué más nos cuentan?
Mira, María Victoria Bermúdez dice, el salmorejo, sin duda, con su jamoncito picado y
muy
su
rico
huevo. OJ Hurtado Belecedario, gazpacho bien fresquito. Juan Manuel Martínez Núñez, gazpacho, sin duda, en casa lo hacemos con tomate, cebolla, pimiento, pepino, ajo, sal, vinagre y aceite, sin pan, muy colado y muy fresquito.
En mi casa también sin pan.
Sí, el de Lola Vázquez Rodríguez es insuperable. Besos para todos de Juanma y Lola, la pareja ponedora desde Sevilla. Susana Pardillo lo tiene claro, para ella lo mejor es el gazpacho. O Álvaro Jiménez, gazpacho bien fresquito. Luis Adolfo Arevalo Ramírez, él se decanta más por la cervecita fría, dice, eso da una alegría que no veas.
Muy bien, muy bien. Bueno, son muchas las propuestas que tenemos aquí. La de Luis Manuel me ha parecido curiosa, pero luego da la explicación. Dice, mi receta para el calor es comerse una buena fabada, faves de la granja con chorizo, morcilla, tocino y lacón mínimo. Y de postre luego una cremita de arroz con leche. También se puede cenar, ¿eh? Hablo desde el norte, eso sí, cuidaros que soy ponedora, así que el consejo en algunos sitios no vale, porque yo de verdad, ayer a las 3 de la tarde había 44 grados, no había quien parara. En casa cuando me levanté, la habitación marcaba, la habitación, no la calle, la habitación 32 grados. Uf. Y con eso una persona no puede meterse una fabada porque se muere. María Teresa, que dice que ajo blanco con uvas. O Mina, que a ella la va tanto el gazpacho como el salmorejo, como yo. Pero si me obligáis a elegir, ella se queda con el salmorejo, Zaida.
Mira, Marcelino Lara Salguero dice, una buena ensalada campera con patata, pepino, aceitunas, tomate y todo ello muy fresquito. Y gazpacho, claro. O Mari Carmen Jiménez Garrido, buenos días ponedores, para mí el gazpachito típico malagueño. O GCMG dice que para él el salmorejo sin duda. María Luz Cambra Sainz, gazpacho bien fresquito. O Ángel Ruiz Orzáez, que dice la tortilla de patatas desde Chilches, en Castellón.
Bueno, es que la tortilla de patatas en cualquier época del año te sienta bien. De hecho, ahora yo me la puedo tomar fría, ¿eh? Pero
eso es,
pues, si sobra
eso
un poquito de esto que sobra el triangulito, la sacas de la nevera y está tan buena. Guadalupe nos cuenta que está en Moraleja. Mirad, ponedores, yo ahora con estos calores lo que más me apetece y me encantan son los huevos cocidos, partidos a la mitad, con sal y un buen gazpacho del batido. Un abrazo para todos. Pues gracias, Guadalupe, por esa idea de los huevos cocidos, que es verdad que, bueno, están también muy ricos. ¿Qué te iba a decir? Ah, que tenemos mensajes también del WhatsApp, no solamente en Facebook. Nos han mandado un mensaje al 662-942-605, que ahora mismo lo escuchamos. Es Javi, de Ávila.
Mi comida favorita en verano pues suele ser la ensaladilla rusa. Es lo más rico y lo más fresquito que hay.
También, súper buena, como la ensalada de pasta, que también está muy rica para llevarla a la playa. Bueno, Zaida, enseguida volvemos a leer mensajes, ahora nos tenemos que meter en materia, 4:19 de la mañana, y yo le pregunto a los ponedores, no sé si te imaginas que la maja desnuda de Goya fuese pintada en un principio con ropa y luego el maestro Goya la pintara encima desnuda. Esto es una ensoñación, pero quién sabe si pudo ser verdad. Cada cuadro, como cada obra de arte, esconde detrás muchas historias, un pasado por descubrir, y es que a veces nos sorprende lo que podemos encontrar.
Y es que las obras, si se miran con lupa, te enseñan muchas cosas. Los métodos para conocerlas y adentrarnos en su pasado están avanzando. Ahora incluso se puede saber mucho más de un cuadro gracias a, por ejemplo, los rayos X. Y en España se lleva haciendo esto desde hace bastante tiempo.
En la tarde de COPE han hablado con Laura Alba Carcelén. Ella es técnico superior de museos y responsable de la instalación radiactiva del Museo del Prado. Sí, como has escuchado, en el Museo del Prado hay instalaciones radiactivas que ayudan a ver una obra desde un punto de vista distinto.
Pues los rayos X son una técnica que es fundamental. La gente en muchas ocasiones no sabe que en la mayoría de los museos importantes del mundo hay instalaciones radiactivas donde pues científicos nos dedicamos a estudiar las obras. Entonces los rayos X van a ser una parte fundamental de estos estudios que hacemos con técnicas de imagen. Nos van a ayudar a conocer la obra desde un punto de vista completamente distinto. Entonces, para nuestras investigaciones es clave el poder contar con esta herramienta.
En la Pinacoteca madrileña esto no es nuevo. Llevan trabajando con rayos X desde hace más de 40 años.
Pues en el Museo del Prado, en la década de los 70, se empezó a instalar la primera, el primer equipo, se empezó a trabajar con él, con las primeras obras del museo. Y desde entonces la verdad es que se ha ido ampliando el conocimiento que se tiene de esta técnica, de la interpretación de estos documentos, y se han ido añadiendo otras técnicas también. Pero quizá la primera de las primeras fue la radiografía. Y es cierto que desde que se descubren, al año siguiente se están aplicando ya en el mundo del arte, o sea que es una técnica que está muy ligada al arte.
El proceso de creación, si ha sido manipulada posteriormente, los rayos X sirven para ver aquello que no se puede percibir a simple vista.
Saber por dónde hay que cogerlo, por dónde no, para que no se fracture, o sea, son muchísimas cosas lo que puede aportar. Es ver lo que el ojo no ve, o sea, llegar mucho más allá, con lo cual tiene múltiples aplicaciones, desde el conocimiento de la pieza, del proceso de creación, hasta la restauración, hasta la manipulación de la obra o incluso su exposición. O sea, son muchísimos aspectos.
Lo que sorprende, ponedor, es que es frecuente que un lienzo se vaya modificando con el tiempo.
Por el propio artista y en el tiempo. O sea, tenemos, por ejemplo, una obra, La Condesa de Chinchón, de Goya, que no está entre las que hemos seleccionado, porque es que hay tantísimas que, bueno, había que hacer una pequeña selección. Y La Condesa de Chinchón, de Goya, bueno, pues primero Goya pintó al Conde de Godoy, encima pintó al Duque de Alba, finalmente le da la vuelta al lienzo, lo gira 180 grados y pinta La Condesa de Chinchón, que es la que podemos ver ahora en las salas del museo. O sea, que son, se reutilizan una y dos y tres veces los lienzos. Los lienzos, dependiendo de la época, no eran una cosa banal, o sea, eran los tejidos buenos para poder pintar, no eran telas de arpillera cotidianas muchas veces, o sea, entonces eran tejidos caros, pero muchas veces el encargo se trunca, el comitente no quiere ese encargo, y por el Conde de Godoy podemos imaginar que, bueno, pues se tapara, apareciera el Duque de Alba y finalmente la Condesa de Chinchón.
En esta ocasión, como vemos, ciencia y arte van de la mano.
Pero bueno, eso es lo que la ciencia nos puede ayudar, un poco avanzar en el conocimiento de la obra, pero siempre apoyándonos en una base científica, que eso es lo que hacemos en el museo, que hay gente que no sabe que en el Prado, pues eso, en la instalación, hay una instalación radiactiva, hay un personal científico, que hay químicos y que estamos estudiando con metodología científica las obras. Y en colaboración con historiadores del arte, con conservadores, se va avanzando en la historia del arte como ciencia y arte de la mano, por así decirlo.
Y yo me pregunto, ¿hay cuadros que sean mejor en radiografía que en su estado original?
Pues hay algunos que no, por supuesto, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, el Guernica, cambiando de museo, pero nos lo podemos imaginar en blanco y negro, pero ya en color, o sea, sería lo mismo. Yo no sé si tendría la misma fuerza. Es otro punto de vista. O sea, ver un cuadro en blanco y negro realmente en ocasiones es muy imponente de esa obra. Podemos hacer el ejercicio con cualquiera de las que hemos colgado ahora en Instagram, Facebook o en Twitter y ver la Magdalena de Mena, que evidentemente conmueve, pero la radiografía también es otra forma de ver la obra. Yo creo que no desmerece muchas veces la radiografía.
Pues yo, al escuchar a esta experta, me han dado ganas de saber si alguna de estas obras que se pueden disfrutar en el Museo del Prado esconde algún secreto más. Por ejemplo, si las Meninas de Velázquez eran más altas o si se autorretrató el mismo pintor antes de dibujar toda la obra. Dejemos a los expertos que lo descubran y nos lo cuenten para que nada se estropee. Mientras, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:24 de la mañana. Estamos en directo.
Todo, pero en su propio olvido. escapar de su celda. Pero así, ilusión.
Y seguimos refrescándonos con las recetas que nos dan los ponedores. Sara, que nos dice salmorejo, o Rafa, que nos habla de ensalada de pasta, pescado y verduras a la plancha. Y de vez en cuando, aunque sea para sudar, le apetece a Rafa un pucherito. También tenemos a Alfonso, que además de la ensaladilla rusa le gusta el salpicón o los tomates con cebolla, aceite de oliva virgen, vinagre y sal. También no descarto los mejillones a la vinagreta. Oye, son buenos consejos, Zaida.
Pues sí, yo me los voy a apuntar. Vea, mira, Rocío Bar Cris dice salmorejo con su jamoncito, su huevito, qué rico. Probé uno que llevaba un poquito de tartar de atún y estaba de lujo. Manuel Valentín, que dice, si me da un poquito lo mismo, pero si hay que elegir, un gazpacho. Soy Manu de Zaragoza y soy ponedor. O Silverio Segarra Martínez, buenos días, Bea y Zaida. Me gusta bastante el gazpacho y la ensalada de legumbres y el tinto de verano. Un saludo desde Valdeuxo, Castellón. O, por ejemplo, Carmen Espinosa dice, buen miércoles a todos los que formáis poniendo las calles. Sin duda, un buen gazpacho fresquito. Sin embargo, María José Martínez Segura, ella es más de salmorejo. O Marisa Rubio, que nos dice, buenos días, equipo. Yo la verdad que no me gusta ninguno de los dos, pero también es cierto que a mí el calor no me quita el hambre. Bueno. Como igual que en invierno, cocido, lentejas, los de León somos así, claro, es que la temperatura...
Ya, pero cambia. Viviendo en Madrid la cosa cambia, ¿eh? Tú sí. Tienes que llegar a casa con 45 grados y entras y lo que tienes es un cocido madrileño y se te hace cuesta arriba, ¿eh? Es un Everest. Sí, sí. Bueno, que Rafa nos dice que a él no le puede faltar la sandía ni el melón. Es verdad que la fruta es muy socorrida en estos días. Susana, por supuesto, el gazpacho. También tenemos a Rosario con su salmorejo fresquito, con todo lo que conlleva, ¿eh? Jamón, huevo y de todo. Y Magda, que claro, dice, hombre, soy cordobesa, que os voy a decir, pues un buen salmorejo cordobés que esté bien fresquito, ya veréis qué bien os sienta. Pues nada, apuntamos todas las recomendaciones, la mayoría tiramos por el gazpacho, el salmorejo y luego le vamos añadiendo alguna que otra cosita más, las ensaladas y cosas así que son también refrescantes para estos días de tanto calor. Zaida, a las 4:28 de la mañana nos tenemos que ir ya con las noticias curiosas. ¿Qué nos ha dejado el día?
Mira, vea, estos días estamos de celebración. Nosotros y este conejo que seguro que ha acompañado a todos nuestros ponedores durante su infancia.
¿Y ahí de nuevo, viejo?
Bugs Bunny cumple 80 años, vea, seguramente será el conejo más famoso de la historia, obsesionado con las zanahorias, ágil, desvergonzado y repetidor de frases de Groucho Marx. Así era el personaje que se cruzó con el cazador Elmer Gruñón y con el que comenzó una persecución que ha encandilado a la audiencia década tras década.
Vamos a ver, esta es del garage, la del auto. La de la puerta principal. La de la puerta de atrás. Esta es. Aquí está la ya. Esa bola era una bomba. Yo me voy. No te irás. Estás arrestado. Estás arrestado.
Bugs Bunny protagonizó más de 150 cortos de Merry Melodies y Looney Tunes, que se dice pronto, vea, 150, más de 150, uh-huh. Y se creó en un principio como un amigo de Porky. Su personalidad y forma definitiva llegó en 1940 gracias a Leon Schlicher y un puñado de animadores, y por cierto, que el que le dio voz en España fue Juan José Hurtado. Lo que te voy a contar ahora, Bea, seguro podría aparecer en alguno de los episodios protagonizados por este conejo. Tú sabes que estos días las temperaturas son demasiado elevadas.
Ya me está sudando el cogote, asco de verano.
Llega el calor, vamos a
sudar.
Bueno, pero no solo no lo notamos nosotros, Bea, también los animales están sufriendo las altas temperaturas y al igual que nosotros también buscan la forma de refrescarse. El caso es que Regina Keller se despertó de su casa de Virginia con una sorpresa increíble. Escuchó diferentes ruidos en el patio de su casa y cuando salió al jardín...
¡Sorpresa! ¿Qué pasó?
Un oso gigante estaba durmiendo profundamente en la piscina de sus niños.
Madre mía, madre mía.
Qué placer.
Había buscado el pobre la piscina, no había encontrado un lago cercano y había dicho, pues aquí, que me voy a echar a la Bartola.
Eso es, y qué gustito, eso mismo debería estar pensando el oso. Tú imagínate el susto, Bea.
Pues sí, levantarte y con los niños ya puesto el bañador para refrescarse sí. Y encontrarte con un oso. Tremendo,
oso
claro, no pudieron entrar, está claro.
Tranquilo, ayer te hablaba de diferentes vídeos virales, Bea, y hoy no va a ser menos. Tú sabes que la imaginación de todos nosotros da para mucho, y a veces el aburrimiento también ayuda a que esa imaginación emane de todos nuestros poros, sacando lo mejor de todos nosotros. Los últimos que han arrasado en las redes sociales han sido una pareja de octogenarios. Ella tiene 84 años y él 83, aunque como ya sabes, la edad no depende de los números, sino de la actitud.
Totalmente.
Tú sabes que en las tintorerías la gente se olvida de muchas prendas de ropa y si no lo sabes ya te lo cuento yo. ¿Sabes lo que ha hecho este matrimonio? Subir a las redes increíbles looks que ellos mismos crean gracias a la ropa que sus clientes se olvidan en su negocio.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
¡Qué bueno! Están recopilando la ropa que la gente se deja.
Eso
y entonces crean outfits.
Eso
que
es.
Se suele decir, o sea,
sí,
conjuntitos.
Podrían además ser outfits de las mejores marcas de moda. Bueno, con sus gafas, con zapatos, de todo. Allí tienen de todo. Y bueno, los gestos que tienen además frente a la cámara, la soltura con la que posan, es increíble, Bea, como para no arrasar en las redes.
Claro, están arrasando las redes, están felices. Oye, Zaida, una cosa, ¿tú te has dejado alguna vez algo en una tintorería que no has recuperado? Esto es una pregunta para los ponedores otro día.
Pues yo sí te digo la verdad, yo creo que nunca he usado una tintorería en mi vida, Bea.
No te, ¿ni con un traje de alguna boda o algo así
pues
un poco especial?
Te digo, mi madre seguramente sí. Yo desde que estoy más o menos independizada, entre comillas, en Madrid...
Nada, no te ha hecho falta.
Nunca.
Lo lavas todo en la lavadora.
Sí.
Y luego lo que sale con el trapo lo tiras.
O a mano. O la lavadora o a mano, no. Tampoco hago eso, Bea.
Vale.
A mano, no, sí, las sí. Cosas que tal a mano, y si no se las traigo un fin de semana que venga aquí a mi madre ya que los lleve ella.
Yo es que tengo algunas que otras prendas que sí que son de tintorería, que no se pueden lavar claro. En casa porque requiere que se laven en seco. Y nunca me he dejado nada. En una ocasión sí reconozco que me tuvieron que llamar porque se me había olvidado y y llevaba un mes. Y entonces al mes te llaman, pero si a los dos meses no has ido a recogerlo, ya se lo quedan. Y entonces podían haber hecho como esta pareja de ancianos taiwaneses.
Claro.
Haber hecho... Yo tengo alguna que otra prenda chula, que podían haberse hecho ahí un look de revista.
Pues te digo, no es un mal negocio tampoco,
no.
Quedarte con la ropa.
No, pero la verdad que los pobres olvido. Prefieren que vayas a recogerlo, porque
hombre,
luego tienen
sí.
Un stock tremendo.
Sí.
Bueno, cuéntanos más.
Hablando de vídeos virales, Bea, el último que ha revolucionado las redes también ha sido uno en el que se ve precisamente que la edad no entiende de fuerza.
Uh-huh.
Y también que la violencia callejera no tiene fin. Que a estos que van robando por ahí les decía yo cuatro cosas.
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza. Tú no tienes vergüenza, ¿eh? ¡Mala persona!
Y me quedaba tan ancha. Bueno, en el vídeo se ve como una señora que se encuentra tranquilamente en la puerta de su casa en Colombia. Es asaltada por dos jóvenes que le querían robar el móvil. Lo que no se esperaban estos vándalos era que la señora iba a poder con ellos.
¿Pero qué me dice?
¡Qué bueno!
Lo que oyes, vea, la señora
qué
le quitó
bueno.
El casco a uno de ellos, que lo llevaba puesto en la cabeza, empezó a porrearle en todos lados. Finalmente los jóvenes salieron huyendo en la moto en la que habían llegado. Vamos, lo que digo yo, una supermujer.
Se habían equivocado de abuela, claro,
sí,
nunca
sí.
Mejor dicho. Esto le podía haber dicho, os estáis equivocando de persona.
Eso es, aquí no.
Menuda tía, bueno, y nos
pues
vamos
sí.
Ya con la música.
Sí, Bea, terminamos hoy escuchando a Ed Sheeran porque ha revelado que tiene una personalidad muy adictiva. El cantante de tan solo 29 años ha explicado que esas adicciones, con las que comenzó entre 2014 y 2015, no solo son con la comida, sino también con el alcohol y las drogas. Afortunadamente, su esposa, Cherry Sibron, es la que le hace mantener una vida saludable para afrontar sus ataques de pánico debidos a la ansiedad. Ahora el cantante se encuentra en un parón profesional y aunque todos sus fans están esperando a que vuelva a subirse a los escenarios. Todos queremos que Sheeran se recupere y siga con esa vida sana.
Así es, luego hay algunos que se quejan, que dicen, bueno, es que se identifica mucho la música con las adicciones. Realmente tiene que ser un trabajo muy difícil para que la mayoría de las personas que se dedican a este oficio, al de, bueno, el arte, ¿no? En general, tanto músicos como actores, caigan casi todos o la mayoría en esos problemas.
Yo creo sobre todo la soledad, Bea.
Sí, bueno, y los ataques de pánico. Esto lo dicen muchos y para enfrentarse a ello, pues algunos acuden a estas sustancias. Una pena, pero bueno, estupendo que Ed Sheeran esté ya bien y restablecido. ¿Le escuchamos? Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same. Seguimos recibiendo mensajes de los ponedores a esta hora, a las 4 y 38 de la mañana, que nos cuentan cómo refrescarse ellos en estos días de calor que estamos viviendo. Ainhoa Gardiazabal dice, una ensalada fresca que nunca falla y además es súper sencilla y sana. Pimiento rojo crudo, huevo cocido y cebolla morada. Luego la aliñas con aceite de oliva virgen extra y el éxito es asegurado para quitarte el calor. Continuamos con los clásicos, tanto Charlie como Conchi. Charlie dice que el gazpacho lo mejor y Conchi, sin embargo, mira, tira más por el salmorejo. O Irene Salvador, que a ella lo que le gustan son los dos. Para Alba Rubio, la ensaladilla rusa junto con el salmorejo son la combinación perfecta en estos días de calor. También tenemos a José Ramón, un buen salmorejo fresquito, o a Paz Ma, el gazpacho andaluz con huevo pasado por agua y picatostes. Le ha metido ahí una novedad, porque yo, es verdad que el gazpacho lo tomo sin nada, algunas veces pues con un poquito de cebolla, un poquito de tomate por encima, pero poco más. Ana García, que le encanta el salmorejo con jamón y huevo cocido, o Marga Tejedor, que ya se queda entre esas dos variantes con el gazpacho. 4:39 de la mañana, te recuerdo a esta hora las vías de comunicación que tienes con el programa. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde también nos puedes contar cuál es tu receta para estos días. Y hay un teléfono, es el 950-6006. Este teléfono es gratuito y hoy lo ha marcado Nino, que está en Oviedo con un camión de la basura. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días.
Hola. Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, bien también, de momento bien.
Trabajando. Gracias. A esta hora, ¿no?
Pues mira, acá ya acabé ya, ya aparqué el camión, yo ya estoy en mi coche ya para salir para allá, para casa, para Oviedo.
Ya te vas para casa. ¿Trabajas muy lejos,
sí,
de casa?
Vengo de la recogida de basura de Villaviciosa, aquí en Asturias.
Ajá. Y desde allí y te tienes que ir a casa, a Oviedo.
Claro, claro. Sí, sí, tengo la vivienda en Oviedo y ahora estoy en mi coche para salir para casa ya, para Oviedo.
Genial, Nino. ¿Qué temperatura tenéis por esa zona? Pues mira, tanto donde estás recogiendo la basura como en Oviedo.
Aquí está lloviznando, así muy finín y como diría yo, fuera de mis estudios, es decir, fuera de mi coche, 17 grados ahora mismo.
Madre mía. Nino, qué gusto, qué gusto, qué bien.
Estaréis durmiendo. Para ir a dormir ahora, una temperatura ideal.
Claro, estaréis durmiendo bien. Ahora mismo aquí en Madrid, donde yo me encuentro, hay 29 grados en la calle.
29, madre mía.
Sí, ¿no os apetece venir a Madrid de vacaciones?
No, va a ser que no.
Madrid es para visitarla en octubre, ¿verdad? Cualquiera se viene.
Más bien.
Cualquiera
sí,
se viene ahora.
Camino del invierno.
Nino,
ahora, imposible.
¿Cuándo coges unos días de vacaciones o ya las has disfrutado?
No, todavía no. Me iré el mes de septiembre, Bea.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Y si el mes de septiembre, pues me iré de vacaciones. Cogemos de junio a septiembre. El año pasado fui en agosto, entonces este año me toca en septiembre, ¿entiendes?
Muy bien. ¿Y tenéis algún plan o os quedáis por la zona? Que como tenéis pues tanto de ver allí.
No lo sabemos todavía. Porque yo sí quiero salir, pero la mujer no mucho. Con el tema del COVID y todo esto, pues está muy preocupada y tiene miedo. Y no sabemos, todavía no tenemos muy en el aire si vamos a ir a algún lado, si no.
Normal, a mucha gente le ha pasado que hay una situación un poco extraña, no apetece, ¿verdad?
Claro, claro, por eso tiene cierto miedo con lo que está pasando, pero bueno, a ver si lo pasamos esto todo y pronto somos libres otra vez, como digo yo.
Pues sí, tenéis mucho trabajo estos días, Nino, ¿lo notas en el camión de la basura, que hay más gente en la zona de Asturias?
Sí, no, y sobre todo Villaviciosa, que esto es zona de mucho turismo, claro. Pues sí, ahí se incrementó y ahora hay basura, bastante, sí, bastante.
Ajá, ¿desde cuándo nos escuchas, pero Nino?
Bueno, pues ya os llevo escuchando ya hace mucho, no sé, 2 años por lo menos que me enganché a vosotros a ver Pulpo y vamos, os sigo, lo que pasa que no os sigo las 2 horas, ¿me entiendes? Porque yo ahora sobre las 5 y pico, pues ya me acuesto, pero de 4 a 5, vamos, siempre os sigo.
Muy bien. Oye, Nino, que si tú te apetece escuchar el resto del programa, no hay problema, que luego te puedes descargar el podcast y así sabes lo que hemos contado de 5 a 6, ¿eh?
Lo sé, Bea.
Muy bien. Oye, Nino, ¿tienes familia? Me decías que está tu mujer, no sé si tienes niños también.
Sí, tengo 2 críos, bueno, ya 2 mozos, 20 y 17 años respectivamente.
¿Cómo han llevado ellos todo esto del coronavirus, sobre todo en el confinamiento?
Pues, el confinamiento, bueno, el mayor está trabajando y lo hizo desde casa, teletrabajo, claro. pero mal. El mayor lo llevó peor que el pequeño, pero bueno. Se fueron adaptando y lo fuimos llevando.
Claro, es lo que hay. Nino, no sé si tienes ya el diploma o esta es la primera vez que entras.
Es la primera vez que entro en directo, Bea.
Genial, bueno, pues que sepas que...
Es la primera vez.
Pues que sepas que ya vas a ser ponedor diplomado porque te lo vamos a mandar, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias. ¿Me dejas mandar un saludo, me lo permites?
Por supuesto.
Pues mira, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de Cogersa, que unos empezarán ahora y otros terminamos, a todos ellos que me están escuchando, y cómo no, a la gente de Villaviciosa también, un saludo para ellos todos.
Pues ahí queda ese saludo. Un besazo enorme, Nino, gracias por llamar.
Venga, lo mismo, Bea.
Hasta luego, contigo, ¿eh? Buenos días, adiós.
Chao, adiós.
4:44 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles, estamos en directo.
Step you take, so sure.
Vamos leyendo los mensajes que los ponedores nos estáis dejando hoy en Facebook. Nos habláis de lo que tomáis para aliviaros en estos días de calor. Que bueno, más o menos es lo que tomamos todos, ¿no? El gazpacho, el salmorejo. Aunque algunos, bueno, pues se salen de la norma y nos lo cuentan. Charo Nieto dice, yo mi comida favorita, da igual que haga frío o haga calor, es una torta. Y entonces por eso siempre las tomo, da igual la época del año. O Encarna, que dice, oye, el gazpacho, claro, los ingredientes ya depende de lo que haya en ese momento en la nevera. O Manoli García, el gazpacho. Y aquí, desde Toledo, mucho gazpachito. Yo este año, por primera vez, lo he probado de cereza, porque he estado en la zona del Valle del Jerte y allí hacen el gazpacho de cereza, Zaida.
Qué rico, Bea, me acabas de pillar justo bebiendo agua. José Antonio Arreaza dice, para estos días de calor, la vinagreta o el pulpo también viene muy bien. Con cariño desde Ciudad Real, soy ponedor. O Verónica Carnicero Fernández dice, gazpacho, ensalada campera y unos buenos heladitos. Sonia Diloy, ninguno de los dos. Nosotros más bien de cervecita. ¿Qué se le va a hacer a la vejez? Viruelas. Que nos quiten lo bailado. Un besazo, equipo.
Bueno,
yo soy más de cervecita.
Oye, la cerveza para refrescar está muy bien, pero yo ya nos estábamos refiriendo a la hora de comer también, ¿no? Un poco. Igual que la horchata. Que la horchata también está muy bien, pero uno no puede vivir todo el día de horchata. O sí.
Claro.
Cualquiera sabe, ¿eh? Que hay días que me los he pasado solamente tomándome una bebida refrescante. Oye, pues sí. Javi de Ávila nos ha mandado un mensaje al 662-942-605.
La verdad es que con este calor se quita un poco el apetito. Pero lo que más apetece es un gazpacho bien frío o una ensalada fresquita.
Perdón, que era Monse de Salamanca y me he equivocado yo, que he nombrado al mismo ponedor que antes. Y hay más oyentes que nos han dejado mensajes. No lo localizamos ahora. Bueno, Patri, en un ratito lo ponemos. Pues nada, nos vamos a ir ahora a hablar de otros temas que tienen que ver también con el verano. 4:48 de la mañana. Lo normal es que se produzcan desplazamientos en España, millones de desplazamientos en coche. Todos estamos deseando coger vacaciones y disfrutar de estos días en la playa o en nuestro pueblo, pero si tienes niños, no siempre el viaje es placentero. Es muy común que los más pequeños se mareen viajando y alguno termina incluso vomitando. Vamos, que se monta un follón tremendo en el coche. Por regla general, los papás no sabemos muy bien cómo gestionar este problema, pero oye, ¿cómo pasa con todo? ¿A quién acudimos cuando no sabemos sobre algo o no podemos resolver una situación? Pues a un experto. Por eso en Poniendo las Calles hemos contactado con Paz González. Ella es doctora y miembro de la Asociación Española de Pediatría. Paz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que te vamos a preguntar es por qué es tan común marearnos en el coche y en especial algo que le ocurre sobre todo a los niños. La mayoría, hay que decir que no fallan, es subir y como antes les hayas dado de desayunar, empiezan con el festival de vómitos.
El marearse dentro del coche es algo que ocurre en los niños, son los adultos, los niños más, los niños se mueven, van mirando para todas partes y según van creciendo va disminuyendo. Es una cuestión como muy personal y que, bueno, se pueden dar algunas normas o algunas recomendaciones para que a los niños les ocurra menos, pero es muy frecuente, sobre todo en los más pequeños.
Muy bien, ¿es verdad eso de que si miras hacia adelante no te mareas?
Bueno, en realidad, cuando vas fijando la mirada a un sitio y no vas mirando para un cuento, estereo, puede ser que sea mucho más fácil no marearse.
En los peques, ¿cuál es la edad más propicia para que comiencen esos mareos y cuándo empiezan también a disminuirse, Paz?
En los menores de 2 años es muy poco frecuente, pero a partir de esa edad la sensibilidad a marearse suele persistir y se va aumentando por lo menos hasta los 12 años. Y hay niños que se marean siempre nada más entrar y hay niños que a lo mejor son capaces de hacer largos viajes sin que ocurra ningún mareo. Se marean y vomitan.
Yo con mis hijos tengo suerte, pero tengo un sobrino que es subirse y dar el viaje, el pobre. No sé si en esto influye el calor también, en esto de los mareos.
El calor, el ambiente cerrado. De hecho, es muy importante ventilar el coche, evitar los olores fuertes, por supuesto, el humo del tabaco. Es mejor hacer viajes cortos y que no coman antes de viajar. Y si van a hacer un viaje largo, que sea comida ligera. Que el niño animarle a que duerma un rato. Hay una serie de cosas que no puede programar para evitar los mareos.
Claro, son trucos que los padres pues poco a poco vamos conociendo y los médicos reservan las medicinas para aquellos niños que no hay manera de que hagan un viaje en condiciones. De cualquier forma, lo de que no se mareen es importante, pero siempre manteniendo la seguridad en el coche, que hay alguno que les deja sacar la cabeza por la ventanilla y esto tengo que decir que es un poquito fuerte, ¿no?
lo de decir cómo tienen que ir los niños, sobre todo ahora en la normativa, la recomendación, porque la normativa no es así, es que a los menores de 2 años vayan en sentido contrario a la marcha, que es muchísimo más seguro. Aprovecho este espacio para recordarlo. Es que los niños pequeños, el tema de que hay un frenazo, un golpe, si van mirando en los pequeñitos, sobre todo que la cabeza les pesa mucho, si van en el sentido de la contramarcha, las lesiones que podrían tener son muchísimo menores, con lo cual está la recomendación.
Otro tema, lo de la música. Si vamos escuchando canciones en el coche, ¿les puede ayudar, por ejemplo, esto a no marearse?
Lo que pasa es que si van a veces fijando la vista en pantallas y tal, pues depende de los niños, años que les puede ser mucho más, incluso producir mareo. Juegos como señalar lo que hay en el paisaje, cantar, oír música, hablar, todo ese tipo de cosas pueden ser de utilidad.
Bueno, yo tengo una amiga que está un poquito desesperada porque no sabe bien qué dar de comer a su hijo cuando sale de viaje. Si es poco, el pobre termina pidiendo comida en el trayecto. Pero claro, si el niño se llena antes de emprender el viaje, pues termina vomitando.
Hombre, una de las recomendaciones que damos los pediatras es comer comidas ligeras y realmente, bueno, llevar una bolsa, por si acaso. Niños que se marean muchísimo y alguna vez, sobre todo en viajes muy largos, solicitan un asesoramiento y alguna vez se puede utilizar algún tipo de medicamentos, que por muchas medidas que hagan los padres, no hay manera, ¿no?, de que no vomiten, y es verdad que lo pasan mal todos los pobres.
No sé si también puede ayudar realizar una conducción responsable, sin movimientos bruscos, o realizar paradas, y por supuesto que el coche esté ventilado, sobre todo libre de humo del tabaco. Paz, yo creo que esperas pronto que podamos tener una ley para toda España en la que se prohíba consumir el tabaco en los coches, ¿no?
La verdad es que sería algo muy importante porque desde que se aprobó la ley que impedía fumar en lugares públicos, hay muchos estudios que lo que han demostrado es que los niños tienen menos asma, van menos a urgencias, pero realmente todavía, bueno, ya en los lugares públicos prácticamente ya no se fuma, ¿no? Ni en las... En sitios, en las escuelas, en los colegios, en los patios, todo eso, en los institutos ya no. Pero todavía quedan los lugares privados, muy tóxicos, estar expuesto durante el viaje al humo, y eso también puede ser algo que revuelva todas las sustancias químicas que se quedan pegadas a las tapicerías.
Bueno, Paz, no sé si sabes que a partir de ahora, además de pediatra, vas a poder presumir de ser ponedora de calles porque te vamos a mandar el diploma.
Muy bien, pues me parece un título muy estupendo.
Hombre, claro, lo dicho. Paz González, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y muy buenos días. Y nada, en un ratito, muchas gracias. En un ratito vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Ahora nos vamos con música con Sergio Dalma.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. ¿Serán los recuerdos que no
Son las 4:56 de la mañana. Vamos a leer unos mensajes en un momentito y después ya vamos con la actualización de la información.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Tony Barba, que nos ha contado que el gazpacho él lo toma como si fuese un refresco a cualquier hora o acompañando la comida como si fuese una cervecita. Eso, por un lado, el gazpacho, ¿vale? Para tomar como la bebida, en vez de tomar agua, toma gazpacho. Pero para comer, prefiero el salmorejo y también me gusta muchísimo una comida típica de Antequera, las porras, que es muy parecido, la porra antequerana, que es muy parecido al salmorejo. Así que, bueno, pues resumiendo, que no he aclarado nada, nos dice Tony Barba. Todo eso sí, con mucho tomate. Zaida.
Mira, Montse Pérez García, hola desde Santa Cruz de Tenerife. Ve a Zaida, no hay nada como un buen gazpacho y mucha fruta fresquita para estos calores. Soy ponedora. O Nacho Martín, ¿la cerveza cuenta? Nos pregunta, si es así, hombre, con 5 o 6 se pasa el calor o por lo menos se te olvida un poco.
Bueno, ya directamente no es que se te pase y que te refresques, es que se te olvida. Se Oye, te olvida, que nos sí. han dejado también mensajes en el 662-942-605, vamos a escucharlo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Alex de Burgos. A ver, la mejor receta del mundo, que casi nadie la conoce, es el cascaflote de marmolejo. Una receta de mi abuela de toda la vida y del pueblo de Marmolejo. La podéis encontrar en su página web. Es como un salmorejo que lleva yemitas de huevo, luego lleva trocitos picados de tomate y de la clara del huevo ya cocida y bien fresquito, está riquísima. Un beso a todos.
Vanessa nos cuenta que ella gazpacho, salmorejo y por supuesto la ensalada de pasta, que no puede faltar. Y Teresa Quesada, pues yo hago un triturado solo con tomate. Le llamo gazpacho, aunque no lo sea, porque lo único que lleva es el tomate, pero dice que está buenísimo. Y Zaida, ¿qué te parece la idea de Rubén? Un chuletón con una botella de vino, un buen tinto, y si eso ya, pues un gazpacho, pero para antes, para abrir boca.
Ese es el que más me gusta.
Este es esto, lo del chuletón,
yo
¿no?
Sí, yo es que soy de chuletón.
Yo ayer cuando me levanté por la mañana, si tú estuvieras en mi casa, el chuletón te las hayas comido por las que hilaron. Oye, 4:59 de la mañana, si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir, por favor, que no cambies el dial. Zaida Picos ya está preparada para contarnos todo sobre una serie muy, muy, muy especial, ¿eh? Si eres más o menos de los años 90, seguro que la vas a recordar con cariño. Y también va a estar con nosotros nuestro motorman para informarnos de las últimas novedades en el mundo del motor. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información.